Desde que a la centro derecha le costó varios días ponerse de acuerdo en el nombre de un vicepresidente para la convención constitucional, la prensa ha vuelto a insistir en que las cosas en este sector político, en la derecha, están difíciles. Vamos a conversar sobre este tema con el senador de la undécima región de la Araucanía, Felipe Kast, miembro del Senado de la República, miembro también militante fundador de Evópoli, y me da mucho gusto, mucho placer darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis. ¿Qué tal, Felipe? Un cordial saludo para ti.
¿Cómo estás, Felipe?
Gusto saludarte. Muy buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Arturo. Y solo una precisión, de la novena región.
Novena región, ya, nada de undécima.
Así es.
Ya.
Araucanía, la sufriente.
La Araucanía, la sufriente. Oye, ¿cuál es tu mirada, digamos, sobre el momento que está viviendo tu sector político?
Mira, Héctor, yo creo que hay varias cosas que pensar y yo creo que este es el momento de una revisión más a fondo. Cuando uno es gobierno, desgraciadamente, lo urgente mata lo importante. Y la democracia moderna, dado que es tan difícil de administrar, se mueve tanto por redes sociales, por pulsiones más que por convicciones. Yo creo que aquí primero hay una falta de proyecto político en el sentido más profundo de las convicciones de la centro-derecha, un proyecto liberal, institucional, pero siempre reformista, que pueda mostrar una hoja de ruta a futuro. Y claramente, en los últimos 4 años, ese sueño unitario no se logró encarnar. O sea, hay que decirlo con todas sus letras. Fue un fracaso político y aquellos que traten de maquillar el muerto simplemente se hacen un flaco favor. Eso no quita que no haya material para reconstruirlo, pero el intento que se buscaba con este gobierno, y por muchas razones que podemos profundizar, claramente no resultó y generó una frustración bastante fuerte, al punto de que ni siquiera el candidato de Chile Vamos logró pasar a la segunda vuelta. Pasó a la segunda vuelta un candidato opositor a este gobierno por los dos lados. Entonces, hay un fracaso de proyecto político de largo plazo y además hay un fracaso de convicciones, donde tuvimos a parlamentarios, particularmente Renovación Nacional, que para mí es un responsable importante del fracaso del proyecto político también, apoyando proyectos inconstitucionales, abrazando las ideas de la izquierda como si fuesen propias, sin poder ofrecer algo distinto a la izquierda, sino que más bien con un complejo con la izquierda. Y creo que ese desorden, porque esto es como cuando tú tienes un equipo, y dos equipos, y uno de los miembros de tu equipo sale diciendo, mire, sabe que en realidad mi equipo es malo y lo que dicen los de frente es lo correcto. Entonces creo que lo que ocurrió con Renovación Nacional particularmente, donde yo incluso propuse que hiciéramos un reglamento en Chile Vamos para respetar la Constitución, o sea, bastante insólita que uno tenga que plantear un reglamento del conglomerado para respetar la Constitución. Más encima, ni siquiera con un presidente de la izquierda, sino que para respetar la Constitución y las atribuciones del presidente, de nuestro propio presidente. Entonces, el desbande que ocurrió por la falta de popularidad del gobierno habla de una falta de convicciones muy fuerte. Entonces, resumiendo, para no alargarme, un fracaso de proyecto futuro, que yo creo que Ignacio Briones intentó esbozarlo, pero con la mochila del gobierno no tuvo mucha credibilidad la puesta en escena de Ignacio Briones, a pesar de que creo que es un estupendo personaje y un gran líder político, y un fracaso en las convicciones internas, que yo desgraciadamente sí veo que hay un responsable bien fuerte, que fue Renovación Nacional.
Ahora, ¿estamos de acuerdo, Felipe, en que este estado de cosas anticipa un rol de la centroderecha en el futuro gobierno como coalición opositora, atravesada por hartas confusiones y hartos titubeos y nada bueno permite augurar esto?
No, yo creo que las crisis siempre son oportunidades. Yo primero, la tiene muy difícil Chile Vamos, la oposición, por supuesto, pero también una gran oportunidad. Debo decirte que también creo que el gobierno de Sebastián Piñera cometió errores cuando no logró transmitir reformas estructurales en cosas tan sensibles como la infancia, como la seguridad ciudadana, cosas que eran fundamentales, modernización del Estado, cosas que son elementales en nuestro diario y que finalmente administramos más bien en la coyuntura más que poder, excepto las vacunas y la pandemia, que creo que probablemente sea un, uno de los legados más importantes, como lo fue de hecho en el primer gobierno con la reconstrucción. Paradójicamente a Sebastián Piñera se le da mejor enfrentar contingencias administrativas que reformas políticas estructurales, ¿eh?
Bueno, siempre supimos que era mejor gestor que político.
Claro, tal cual. Y por lo mismo te diría que yo no estoy tan pesimista, Héctor, del futuro de la centro-derecha. Creo además que hubo algo en la campaña de José Antonio Kast que es interesante y que hay que mirarla con mucha humildad desde Chile Vamos. Su consistencia, o sea, cuando algunos dicen, no, este es de extrema derecha, que no sale, es un hecho, el tipo sacó 28% en la primera vuelta. Y me dicen, no, es que era anti-Boris, mentira, tenía a Sichel en la misma papeleta el mismo día. Entonces, también hay que hacer un poco de sentido de humildad de que este complejo de querer parecerse a la izquierda por parte de Chile Vamos, o de algunos de Chile Vamos, exceptuando Evópoli, quiero decirle con todas sus letras, que nunca votó a favor de ningún retiro, nunca votó a favor de ningún proyecto inconstitucional, con todos los costos que significa. Esa seriedad en largo plazo se paga, pero tiene costos en el corto plazo, que no son menores. Porque además la gente empieza a decir, bueno, estos tipos que se suponía que eran como más de centro, terminan votando con más responsabilidad, con más seriedad, o con casi que más a la derecha que la UDI. Y yo les digo, no, pues si para ustedes ser serio significa ser de derecha, bueno, entonces somos de derecha. ¿Ah? Si es que respetar la Constitución significa ser de derecha, entonces somos de derecha. Y bienvenidos a ser de derecha, si nunca dijimos que somos cosas. Pero de que no me pidan que no apoyemos el matrimonio igualitario, no me pidan que no apoyemos la integración, no me pidan que no apoyemos el reformismo serio, que era lo que planteábamos desde mi campaña presidencial 2017 y también de Ignacio Briones el 2021. Entonces creo yo que claramente hoy día lo que necesitamos es políticos con carácter, con diferencias, y yo no tengo muchas diferencias con José Antonio Kast, no pienso ser parte de la misma coalición con él, pero sí creo que hubo una labor de él, particularmente de él, en materia de seguridad ciudadana, de ser clarito, de no doblar la mano a ese mensaje que yo creo que Chile Vamos, y como el gobierno estaba a cargo de la seguridad, y la violencia pasó por encima del Estado de Chile, y el que estaba a cargo del Estado éramos nosotros, claramente el fracaso fue muy fuerte, y sigue siéndolo.
Arturo Fuentes.
Oye, Felipe, muy interesante lo que estás planteando. Dentro de ese espíritu, ¿tú crees que ha llegado, no crees tú que tal vez ha llegado el momento de pensar, dada la fragmentación, la cantidad de partidos políticos pequeños que tenemos, de pensar en que los partidos de la derecha, centro-derecha, no sé, confluyan en un solo gran partido?
Es una buena pregunta, Arturo. Yo, a mí lo que me cuesta de eso es que yo de repente cuando... No quiero poner nombre para no ponerme odioso, porque la gente piensa que esta cuestión al final son peleas chicas. Cuando uno se enfrenta con senadores o diputados de partidos de mi coalición, y lo único que le importa es salir corriendo para sacarse la foto, aunque sea a costa de no respetar las reglas, que le importa un carajo la responsabilidad fiscal, que les da lo mismo la economía, que lo único que le importa es ser populares, y te insisto, particularmente en la Renovación Nacional, varios que siguen ahí, yo te voy a decir una cosa bien fuerte. A mí me gustaría mucho ser parte del mismo partido político con personas como ellos. Y admiro a los que tienen el estómago para estar ahí, para serte bien honesto.
Porque hubo otros momentos, por ejemplo, después del fracaso de la derecha el año 1965, donde grupos bien diversos y que tenían historias de mucho conflicto confluyeron y dieron origen al Partido Nacional, por ejemplo.
A mí no me complica tanto, Arturo, el unirme con personas que piensen un poco distinto. A mí me complica más compartir tienda con personas que tienen otros fines. No sé si me explico.
Claro, queda lo mismo lo que piensen.
Claro, o sea, porque es una cosa brutal, te voy a decir, si es que alguien como Guillermo Ramírez de la UDI me dice, evaluemos hacer algo juntos, me la pienso. Si es que alguien como Pepe Out, que está lejos de Guillermo Ramírez, me pide, evaluemos hacer algo juntos, incluso me lo pienso. Pero el problema es que tengo personajes dentro de los partidos que tienen cargo importante de la coalición con quienes yo por lo menos ni a misa. O sea, literalmente me cuesta mucho compartir tiendas. No significa que no sea pragmático como para entender que tengo que hacer coalición, que tengo que hacer votación estratégica, y yo en esto en política, el puritanismo absurdo. O sea, hay algunos que pensaban que Evópoli tenía que quedarse equidistante entre Boric y José Antonio Kast, me van a perdonar, pero yo por lo menos no estoy equidistante entre ambos, tengo diferencias brutales con ambos, pero para mí había una gran diferencia entre una y otra opción, y por eso creo que Evópoli hizo lo correcto.
Sí, porque hay un pueblo conservador, digamos, mal que mal, al final casa con un 44%, ¿no? Que es una alta votación, que espera ser interpretado. Y en los momentos que vienen, digamos, los años que vienen, ¿quiénes van a poder interpretar esa gran corriente de opinión que está ahí, digamos, ¿no? Y que tiene visiones, que tiene instintos? Fíjate que estamos en una situación en la cual Boric, a pesar de lo que uno ve en la prensa y todo, por lo menos las encuestas indican que está partiendo con menores expectativas que lo que partió Piñera o Bachelet cuando asumieron respectivamente. O sea, la situación abre mucho espacio, digamos, para una derecha constructiva, inteligente, con visión de futuro. Así me parece, pero eso requiere partidos grandes, no podemos
pero
tener...
Pero tú estás asumiendo, Arturo, que el 44% de José Antonio Kast corresponde a un electorado de matriz conservadora.
Sí, básicamente, o sea, sí. Yo creo que es un electorado, por ejemplo, que privilegia la delincuencia.
Pero yo creo que
la
ahí...
La lucha contra la delincuencia.
Claro, pero ahí no sé si hay liberales y conservadores.
Perdona, Arturo, pero es que ahí tenemos un problema gravísimo. Yo creo que qué bueno que pusiste este tema sobre la mesa. Yo creo que hay un gran error de los liberales en regalarle la cancha del vivir en paz y la seguridad a los conservadores. De verdad creo que ese es un error conceptual brutal y que le va a pesar a Boric, que ahora más encima salió diciendo que quería que borraran el indulto, siendo que en segunda vuelta yo estaba en la reunión cuando ellos mismos pidieron que no lo votáramos, porque como tenían mayoría en el Senado, no lo pudimos votar. Entonces, yo también creo que ahí hay una lección para los liberales de volver a entender qué es lo que es el liberalismo. El liberalismo, cuando tú tienes una ley de la selva, donde algunos se sienten con el derecho a utilizar la violencia, es lejos lo más antiliberal que hay. Es verdad que los conservadores en eso coinciden con los liberales, pero no le regalemos a los conservadores esa demanda. Y créeme que te aseguro que muchos liberales que votaron por José Antonio Kast, no porque compartían el 80% de lo que pensaba, sino que porque le dieron, entre las dos alternativas que tenían, que no les gustaba ninguna, no se perdieron y claramente apoyaron a José Antonio Kast.
Sí, mira, yo creo que la llámalo como quieras, conservador, liberal, lo que quieras, pero digamos, por decir algo, la Margaret Thatcher siempre ganó sus elecciones fundamentalmente porque proponía aumentar la policía y porque proponía un proyecto de control de la delincuencia. Nunca ganó invocando la economía de mercado ni ninguna de estas cosas. Esto iba metido dentro de un paquete donde lo más saliente era la lucha contra la delincuencia.
La seguridad.
La seguridad. Ese es el tema que mueve a las derechas. Lo mismo hizo Reagan. Lo mismo hizo Johnson ahora, que tenía dos grandes banderas, el Brexit y aumentar en 20.000 el número de policías en Londres. Y eso lo gritaba la gente en la concentración en que triunfó. Entonces, los movimientos que tienen de derecho, centro derecho, liberal, conservadores, como los llames, que tienen éxito, son los que logran empalmar estas dos cosas, ¿no? Y los que se dividen en esto, me parece que fracasan.
Totalmente. Y en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y por eso creo que parte de la autocrítica que tiene que hacer Chile Vamos, Piñera y Evópolis, por cierto, que es parte de eso, es que efectivamente no se tomó en serio. Y cuando tú más encima vendes una promesa de que la seguridad ciudadana va a ser una cosa importante para ti, tienes que hacer la pega, po. Claro. No puedes llegar a gobernar y generar una expectativa que después no tenga una estrategia seria y contundente para cumplirla. Y eso fue lo que pasó.
Así
y tú puedes decir, no, es que no dependía solo de mí, dependía de los fiscales, de los jueces, sí, pero por lo menos entonces tenés que ser honesto en campaña, no prometer lo que no puedes hacer.
Sí. No, pero indudablemente hubo una falla grave ahí. Sí.
La política ha generado una desafección, en parte porque la ciudadanía dice, chuta, yo voto por este otro, cambio de lado, y las cosas siguen más o menos igual, entonces como que no le creo a nadie. Y eso es porque al final la capacidad de delivery del Estado, tanto en salud, por eso la modernización del Estado es una reforma tan ética y política, no es simplemente una cosa de los tecnócratas del Banco Mundial, de los académicos que se creen que esto es relevante. No, es tan relevante porque al final un Estado eficiente te permite vivir en paz, con seguridades, con oportunidades, y un Estado capturado por operadores o mediocre, burocrático, termina que solo los que tienen plata y se pueden escapar del Estado vivan bastante bien, el resto no.
Estamos conversando con el senador Felipe Kast. Felipe, te quiero llevar a otro tema. Me da la impresión, puesto que la centroderecha no tiene en este momento un proyecto político muy serio, muy convincente, muy articulado, me da la impresión de que el tipo de derecha que va a tener futuro en nuestro país va a estar determinado, condicionado en gran parte por el tipo de gobierno que haga Gabriel Boric. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si Gabriel Boric se lanza un gobierno demasiado refundacional, demasiado izquierdista o izquierdoso o progresista, llámale tú como quieras, me da la impresión que en ese caso la derecha más dura es la que va a tener mayor protagonismo y mayor sintonía. ¿Crees, te hace sentido esta correlación o no te hace sentido?
Honestamente, ahí me sale lo académico, no lo sé. Y además estoy muy contento de volver a hacer clases a partir de marzo, paso el aviso.
Qué bien. Clases.
Estoy muy contento de volver a hacer un curso que me encantaba, que hacía con Pilar Rosas, que se llama Economía y Pobreza. Así que contento de aquello. Pero yo creo, Héctor, que la derecha, lo que tenemos que entender es que en un ambiente polarizado, dado que el 90% de los chilenos la política es algo que no les gusta mucho y no se compenetra mucho, hay que hacer un mea culpa también incluso de aquellos que somos de sectores más liberales, si tú quieres, que a veces vemos la realidad en forma más compleja, que tiene sus virtudes, porque la realidad es compleja, tiene muchos factores y por lo tanto el populismo, la simpleza del populismo no es una buena ruta. Bueno, pero tenemos que hacer una autocrítica también de que a veces los liberales y los sofisticados hablamos muy en complejo. Y no le decimos al perro perro y al gato gato. Yo creo que hay ahí una autocrítica que hay que hacerse, porque si uno no es capaz de entender eso y le echa la culpa a la poca sofisticación del resto, está cometiendo un error. El verdaderamente sofisticado es aquel que puede explicar cosas complejas en simple. Y yo por lo menos voy a hacer una posición muy firme a Boric, porque no creo que vaya a cambiar la historia que tiene, lo conozco, fui compañero diputado, voy a ser muy constructivo en todo aquello que sea positivo. Y créeme que yo firmo hoy día, si alguien me dice, oye, Boric va a hacer una nueva concertación, un Ricardo Lago, un Patricio Elwin, yo lo firmo al tiro y me quedo fuera del gobierno por los próximos 20 años. No me importa, feliz, por Chile. Porque lo que nos tiene que preocupar a todos los que estamos en esto es que a Chile le vaya bien. Ahora, como no creo que eso va a ocurrir, yo voy a ser el primero en salir a ponerme con mucha firmeza en todas las cosas malas que haga. Y creo que esa es la forma de hacer política. La gente tampoco se va a comprar a fardo cerrado el que le se oponga a todo y le niegue la sal y el agua. Porque esa lógica de hacer política creo que también a la gente la tiene indignada. A mí por lo menos no me nace naturalmente, porque además creo que es hipócrita. Y yo creo que va a tener muy dura porque generó muchas expectativas. Creo que el Partido Comunista no le va a dejar pasar que sea un moderado concertacionista. Y yo lo que creo que voy a hacer con mucha fuerza es defender la obra de Chile los últimos 30 años con mucha fuerza. O sea, yo creo que tenemos que dejarnos de complejos estúpidos, de pensar de que tenemos un país desastroso. Este es un país maravilloso. ¿Tiene muchas deudas? Por supuesto que sí, partiendo por la reforma del Estado. Pero yo por lo menos no ya me cansé de esta pseudo... O sea, los inmigrantes no salen corriendo de Chile a Venezuela, ni de Chile a Argentina, ni de Chile a Perú. Los inmigrantes vienen a Chile porque creen que lo que hemos construido los últimos 30 años, y no solamente personas de derecha, ha sido bastante razonable, y justamente porque hemos privilegiado la libertad. Y todo esto que se compran, y eso no significa que no puedan haber movilizaciones pacíficas, masivas, como las que ocurrieron después del 28 de octubre, pero el que se compra la idea de que en realidad el 18 de octubre es una indignación con la sociedad chilena, que nadie es feliz, que vivimos casi que en una opresión como si fuésemos Venezuela, yo por lo menos no me la compro, no la creo, y si estoy equivocado, bueno, es parte del derecho a equivocarse, y actúo con profunda convicción y admiración por el país maravilloso que tenemos.
Oye, Felipe, y dentro de esto, ¿cómo ves tú el gobierno de Boric? ¿Qué expectativa te formas? Tú estabas esbozando algo de la tensión que tú vas a ver entre el Partido Comunista y otros grupos. ¿Cómo ves eso?
Primero, Boric es una persona seria, y lo conozco, y en ese sentido creo que va a tratar de hacer lo mejor posible. El problema que tiene Gabriel Boric es que, siendo una persona seria, inteligente, ha construido una expectativa revolucionaria que no es compatible con lo que le toca hacer ahora. Por lo tanto, tiene dos caminos. O lo sincera, y tenemos de vuelta a un Ricardo Lagos que hace relativamente bien las cosas. Ricardo Lagos no hizo todo perfecto, tuvo el Tan Santiago, nadie es perfecto, Piñera tampoco. Probablemente Patricio Elwin fue lo mejorcito que tuvimos, y tuvo un elenco de gabinete de lujo encima. Y teníamos un Congreso, además, bastante buen nivel en esa época también. Pero, dicho eso, Boric creo que va a ser su mejor intento. O sea, no soy de aquellos que cree que él no es consciente de la responsabilidad que tiene, ¿okay? Y eso es una buena noticia. Le ha dado señales. El problema que tiene es que yo creo que entre esos dos caminos no creo que se atreva a renunciar a todo lo que ha prometido, a cosas tan complejas y absurdas, como poder decir que va a pagar la deuda histórica a los profesores. O sea, son cosas que no hay plata, no es que no sean bonitos, no tiene concepto del costo alternativo de los recursos, tiene concepto de priorizar.
Felipe, siempre... pero es que si no cumple eso, a ver, va a generar mucha frustración también. A ver,
por lo mismo te digo.
A ver, pero o sea, es muy grave, digamos, cuando los presidentes llegan al poder y lo hacen traicionando el ideario con el cual se identificaron históricamente. Aquí no es un problema de primera o de segunda vuelta. Yo creo que Gabriel Boric tiene una carga, una trayectoria, una historia, digamos, que no es una cosa, digamos, que él diga no, ahora no, no, pues eso, si él no hace lo que prometió, digamos, obviamente genera una distorsión y una tremenda frustración nacional, digamos.
Por lo mismo, o lo sincera y dice, ¿saben qué? En realidad les prometí algo que es imposible cumplir, y esto va a demorar 15 años las promesas que le hice, cuando tengamos ingresos, cuando volvamos a crecer. Mira la fuga de capitales que hay, si esto es muy complejo, y no entienden de que no, al contrario de necesitar impuestos a los super ricos, necesitamos que vengan más ricos a Chile. Si el mundo al revés.
El mundo al revés, tal cual.
Estamos espantando a los ricos a que vengan a invertir a Chile. O sea, es un absurdo. Siento que los ricos son los que te generan los ingresos para poder tener derechos sociales. Entonces, realmente, creo que el sentido común de poder... Hoy día en la mañana estaba en una radio con Iván Núñez y me decía, oiga, pero ¿cómo va a salir el problema de esto de los indultos? Porque hay gente que quiere los indultos. El único problema es que hay gente que valida la violencia como método de hacer política. Y eso es absurdo. Entonces, el sentido común es lo que tenemos que recuperar. Y yo espero que una izquierda también levante la voz. Y yo creo que eso va a ocurrir también. Yo estoy bien optimista de que la izquierda socialista, de la izquierda PPD y Demócrata Cristiana, están bien a la expectativa. Como Boric creció denostándolos a ellos por ser moderados, bueno, ahora ya están, lo que dijo Jimena Rinconte, que está tomando palco, por mucho que saliera a decirse, tiene mucho de fondo. De decirme, ¿sabe qué? Ahora los quiero ver con guitarra, ahora los quiero ver estos que pontificaban de que ellos eran perfectos y que nosotros cuando gobernábamos en la concertación éramos un desastre. Bueno, ahora parece que la realidad se va a parecer más a lo que era la concertación. Y ahí lo quiero ver, de que se levanten la voz los que en el fondo digan, miren, sintámonos orgullosos de que la política desgraciadamente es difícil, de que este país dentro de todo, sumándolo, están hecho cosas bien, y obviamente quedan muchas cosas por mejorar. Si eso, el reformismo serio para Evópoli es fundamental. Si claramente la derecha también está al debe. La derecha también tiene que le falta que le brillen los ojos por la política, le falta que le brillen los ojos por hacer las cosas bien.
Es buena la expresión, le falta que le brillen los ojos por la política.
Oye, y a propósito de brillo, ¿cómo ves tú el tema del litio? ¿Cómo te parece esta empresa estatal del litio?
Mira, me parece, una vez más, que están peleando con fantasmas. Pues. En el fondo, si todos sabemos que eso no soluciona nada, entonces... Claramente, ojalá que la evidencia empírica demuestre la realidad a la gente, pero desgraciadamente a veces los eslogans se comen a la realidad. Es lo mismo que pasó con la constituyente. Una constituyente puede decir que, bueno, que el origen de la constitución tiene sus problemas, que ojalá hubiésemos plebiscitado la constitución de Lago, pero que hoy día han depositado en la constituyente una cantidad de expectativas que desgraciadamente no se van a cumplir. Entonces, y eso no significa que no haya problemas con la historia de la Constitución. Por supuesto que sí. Yo soy de los mismos que cree que en una democracia madura uno se tiene que sentar a la mesa y buscar cómo ir puliendo, evolucionando y mejorando las cosas. Pero claramente hay una expectativa sobre esta empresa estatal del litio. Y le recomiendo mucho una columna de Mario Weisburg que publicó antes de ayer y que demuestra el infantilismo que ha tenido Boric para hablar del litio. O sea, hoy día, imagínate que el litio ya está siendo reemplazado por el sodio. Vamos a tener baterías que va a ser de sodio, y si no rentabilizamos el litio pronto, nos va a pasar lo mismo que el salitre, y nos vamos a quedar abajo. Y además nos explicaba Mario Weisburg, lo graficaba muy bien, es como decir, pensar de que tenemos que producir las baterías de litio aquí es tan ingenuo como pensar de que porque tenemos cobre para hacer radiadores de autos tenemos que construir Ferrari en Chile. O sea, nos falta demasiado, no es que no vamos a aspirar a hacerlo, pero el voluntarismo, el infantilismo en política no ayuda, y creo que el equipo de Boric se equivocó al criticar esta licitación, que el mismo Mario Weisburg decía, oye, ojalá que licitemos más, y lo antes posible, porque si no, nos vamos a quedar abajo.
¿Cuál es tu mirada sobre la Convención Constitucional? donde las cartas ya definitivamente parecen estar bastante jugadas, no obstante que la convención todavía no llega a zanjar los dilemas de fondo, que son los dilemas normativos que están envueltos en toda constitución.
Mira, yo creo que hemos tenido un tono mejor en los últimos días, pero la firme es que todavía no hemos entrado en contenido, entonces creo que todo esto espejismo de algunos que se dejan encandilar por frases bonitas, por frases de buena crianza, lo mismo con el mismo presidente electo Gabriel Boric, que le habla bien a los empresarios, y varios empresarios empiezan a fantasear, y a mí me encanta desde esa capacidad que tienen de disfrutar el momento, pero me pasa con la constituyente que todavía sería un error decir esto va a ser un desastre o esto va a ser muy bueno, porque creo que lo de fondo es lo que viene, y yo sí estoy pesimista con que lo de fondo sea bueno, para ser honesto, y particularmente porque yo esperaba y todos esperábamos que la elección de los constituyentes fuese de mejor nivel. Desgraciadamente eso no ocurrió, ¿eh? Para serte bien honesto, yo esperaba una conformación de constituyentes de mejor nivel, con más aplomo, con más conciencia de lo que significa una constitución, y eso no lo hemos visto mucho.
No, pues y eso ya te ha visto que eso no va a cambiar.
Tal cual. Por eso, más allá de que uno tiene su expectativa, yo mi expectativa no es muy positiva, sí creo que es bueno esperar esa discusión de fondo que tú acabas de mencionar, que de hecho viene ahora, en unas semanas más, para poder ir evidenciando y desvelando efectivamente la... Y por afortunadamente tenemos plebiscito de salida, que es lo que le va a permitir a los chilenos, y yo como buen demócrata voy a acatar lo que digan, pero como buen demócrata también voy a defender mis ideas, y si siento que la constitución que van a proponer es peor que la que tenemos, voy a ser un fuerte defensor de lo que tenemos. Si es que, por el contrario, construyen algo que es la casa de todos y que permite continuar la senda del desarrollo, sanando heridas del pasado, voy a ser también un gran defensor de ese nuevo texto.
Felipe, ha estado flotando sobre la mesa la idea de una convención, un encuentro de la centroderecha que convoque a distintas sensibilidades, distintas facciones, distintas tribus, llámale tú como quieras. ¿Hay agua en la piscina para una iniciativa de esa naturaleza en este momento o no?
Yo creo que sí, yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario parar la máquina, reflexionar, hacer una autocrítica de fondo. Ahora, eso no significa que eso vaya a solucionar todo, pero el peor de los errores sería simplemente asumir que todo estuvo bien, asumir que se hicieron las cosas bien, desconocer la desconexión de la ciudadanía con el sector, a pesar de que un 44% también es una señal, como bien me decía un amigo cientista político americano, de que somos de los pocos países de Latinoamérica que todavía logra en una segunda vuelta con una centro-derecha, con una derecha, tener un 44%, o sea, tenemos una democracia que está viva, y a veces nosotros menospreciamos nuestra propia democracia, que es una riqueza enorme. El hecho que haya ganado Boric, por mucho que no haya sido mi candidato, y que haya sido todo bien reconocido por el candidato que perdió, como fue José Antonio Kast, que las instituciones funcionen, que se reúna con el presidente, valoremos lo que tenemos también. La democracia tiene esa virtud de que te permite equivocarte una y otra vez e ir mejorando.
Bueno, en eso consiste un poco la excepcionalidad chilena.
Tal cual, tal cual, tal cual. Y no la miremos en menos, porque es verdad que los que no nos gusta el Partido Comunista, ni menos tampoco el Frente Amplio, estamos hoy día tristes de que claramente creemos que van a empujar políticas públicas que son malas para Chile. Pero tenemos que estar felices de que el sistema democrático sigue funcionando y que la forma de enfrentarse a ellos no es con la violencia, no es con el insulto, es con argumentos, es con propuestas. Y esa profunda convicción democrática es la que tenemos que cuidar siempre, y es lo que nos puede mantener a este país en la senda del desarrollo.
Felipe Kast, un agrado conversar contigo. Muchas gracias por este contacto.
Abrazo, Felipe.
Muchas gracias, Arturo, y gracias, Héctor. Que tengan una buena semana.
Los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna. A continuación viene Información Privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del senador por la Araucanía, Felipe Kast, y de Arturo Fonten en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Radio Duna. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.